Es la 1 de la tarde en París de este jueves 6 de marzo y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Comienza en Bruselas una cumbre extraordinaria de los 27 dirigentes de la Unión Europea con la intención de blindarse militarmente ante la guerra en Ucrania y el giro político de Estados Unidos. Iremos a Bruselas con nuestra corresponsal. El presidente Emmanuel Macron se dirigió a los franceses en un discurso televisado donde anunció un aumento del gasto militar frente a la amenaza rusa. Macron asegura que no habrá aumento de impuestos para este fin. Y Estados Unidos otorgó una pausa en la aplicación de aranceles del 25% a los automóviles importados de Canadá y México, luego de que las empresas automotrices estadounidenses parcialmente instaladas en esos países solicitaran una suspensión temporal. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia en Radio Francia Internacional.
It's very important. You made a strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors.
Es la voz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Bruselas, llegando a la cumbre extraordinaria de los 27 dirigentes de la Unión Europea, que se ha convocado para buscar maneras de blindarse militarmente ante la amenaza rusa. La Comisión Europea ya ha puesto sobre la mesa un plan de rearme de 800 mil millones de euros, pero no queda claro de dónde va a salir ese dinero. Conectamos en directo con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Saludos, Esther.
Hola, Andreina.
Esther, ¿qué mecanismos busca implementar la Unión Europea para garantizarse fondos suficientes para ese rearme? Te escuchamos.
Existen varias opciones encima de la mesa. Ahora mismo está esta propuesta de la Comisión en que se presentó un plan con 150 mil millones de euros de dinero apoyado por el presupuesto europeo. Es un dinero que lo que sirve es para ayudar a los estados, que en realidad son los que tendrán que poner el grueso del gasto en defensa para llegar a estos 800 mil millones. Bruselas, para ello, también planea más flexibilidad de las reglas sobre deuda y déficit, sin temor a que los gobiernos sean sancionados, algo que solo se produjo durante la pandemia. Como dijo la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, actualmente se está en una era de rearme y hay que tomar medidas extraordinarias. También se contará con nuevas inversiones del Banco Europeo de Inversión. Dicho esto, hay otras iniciativas, como la emisión de deuda conjunta, algo controvertido que no gusta a todos los países, pero el giro de Alemania, en que directamente ha asegurado que ahora es momento ya no solo de flexibilizar las reglas fiscales, sino que hay que congelarlas para aumentar drásticamente el gasto, podría empujar a países como Austria, hasta ahora más reacios. Por otra parte, también existe el debate sobre utilizar los activos rusos congelados, ya no solo los beneficios como hasta ahora, algo que cada vez más países piden, como Francia, los Bálticos y Polonia. Pero de nuevo, existen serias dudas legales, pero Europa tiene la sensación de que ahora mismo la situación es urgente y que hay que actuar, y estas discusiones vuelven a estar sobre la mesa. El bloque necesita más dinero para defensa y estar más unido ante uno de los momentos más determinantes probablemente de su historia, en que Estados Unidos ya no es el socio que fue hasta hace muy poco.
Y Esther, hay cierta expectativa con respecto al consenso que se puede alcanzar entre los 27 países de la Unión Europea. Por ejemplo, la posición de Hungría, más cercana a Vladimir Putin, puede ser la piedra de tranca de un acuerdo de rearme o de acción militar en Ucrania. ¿Se lograrán realmente poner de acuerdo los 27?
Sí, bueno, eso está por ver, pero lo cierto es que el aumento del gasto en defensa es un asunto que genera bastante consenso entre los 27. También en la línea de lo que aboga la OTAN, de la que forman parte 23 de los 27 países de la Unión Europea. Este incremento también empuja a las economías hacia una mayor productividad, pero sobre todo a tejer menos dependencias de Estados Unidos, hasta ahora el gran proveedor de la seguridad europea, y esto es algo que en general apoya la gran mayoría de países. Pero lo que sí genera más divisiones, y aquí es donde se puede complicar la reunión, no es este mayor aumento en defensa, sino cómo apoyar a Ucrania, no solo ahora, sino en el futuro, con unas garantías de seguridad que velen por el país en caso de que Rusia decida volver a atacar de nuevo, como ya ha ocurrido en el pasado. Y aquí es donde Hungría puede dar la batalla en la reunión de hoy, que ya ha avanzado que vetará las conclusiones, convenciones explícitas a estas garantías de seguridad a Ucrania por parte de la Unión Europea. La reunión será compleja en esta cuestión porque el bloque tiene ahora el difícil equilibrio sobre defender a Ucrania y mostrar su apoyo, más aún después de que Estados Unidos haya pausado la ayuda, pero a la vez sin que ello signifique una confrontación directa con Washington y en que se vea también la gran división dentro de los 27 en un momento tan crítico.
Gracias, Esther Herrera, en directo desde Bruselas. Y esta cumbre de la Unión Europea tiene lugar solo horas después de que el presidente Emmanuel Macron pronunciara un discurso televisado sobre la posición de Francia ante la guerra en Ucrania, anunciando que buscará reforzar su potencia militar aumentando el gasto de defensa. Macron también abrió una puerta delicada, la protección de las armas nucleares.
J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion.
He decidido abrir el debate estratégico sobre nuestra fuerza de disuasión, dijo el presidente francés. También hizo referencias a un posible despliegue de tropas europeas en suelo ucraniano, principalmente británicas y francesas, pero precisó que este despliegue se haría únicamente en el marco de un acuerdo de paz con Rusia para garantizar que ese acuerdo se respete y se cumpla. La reacción de Moscú no se ha hecho esperar. El canciller ruso, Sergei Lavrov, considera que ese escenario es imposible.
Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия.
No vemos ningún compromiso posible. Esta discusión la están llevando a cabo Francia y Reino Unido con un objetivo abiertamente hostil. Emmanuel Macron y Keir Starmer dicen, debemos obtener un cese el fuego de un mes por los aires y los mares y a la vez quieren realizar un despliegue de tropas en Ucrania en paralelo de las negociaciones de paz. Al hacerlo, probarían que no quieren negociar.
En Estados Unidos, la administración Trump otorgó una pausa en la aplicación de aranceles del 25% a los automóviles importados de Canadá y México. Esto luego de que las empresas automotrices Stellantis, Ford y General Motors, cuyas líneas de producción están parcialmente instaladas en esos países, solicitaran una suspensión temporal de la medida. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
We are going to give a one-month exemption on any autos coming through USMCA.
Les vamos a dar una exención de un mes para que entren bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que los fabricantes estadounidenses no sufran desventajas económicas, explicó Leavitt en rueda de prensa. En Radio Francia Internacional conversamos con Adolfo Chiri, quien es economista de la Universidad de Miami y analiza la situación.
El sector de automóviles es un sector muy sensible en los Estados Unidos porque hay una cadena de valor integrada, de manera que si bien los automóviles que se producen, por ejemplo, en los Estados Unidos son Made in USA, las partes vienen de todas partes del mundo. México viene de Vietnam, algunas vienen de China, etcétera. En el mercado interno de Estados Unidos, una camioneta pickup, por ejemplo, cuesta $60,000 una vez que le ponen las tarifas. Pese a que se fabrica acá, por el efecto de las partes, puede llegar a costar $70,000-$80,000. Entonces los dealers no están dispuestos a perder el mercado porque les han subido las tarifas.
Era el análisis de Adolfo Chiri, economista, sobre la situación entre México, Canadá y Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, por cierto, también aseguró que el presidente Trump está abierto a la posibilidad de otras exenciones, especialmente después de que el primer ministro canadiense fustigara el aumento de aranceles y prometiera medidas recíprocas a los productos estadounidenses. Y en este contexto se dio la visita del vicepresidente estadounidense J.D. Vance a la frontera con México en el estado de Texas. El número 2 de la administración Trump defendió lo que ya considera éxitos de la política antimigratoria de la Casa Blanca y solicitó a su vecino del sur que siga trabajando en la lucha contra el tráfico de drogas. La prensa incluso le preguntó a J.D. Vance por un posible envío de tropas estadounidenses a México. Más detalles con Manu Terradillos.
La mano dura funciona es el mensaje que J.D. Vance quiso lanzar con su visita a la frontera con México. El vicepresidente estadounidense aprovechó su viaje a Eagle Pass junto al secretario de Defensa, para alabar las políticas antimigratorias de Donald Trump con datos bajo el brazo, como el envío de 3.000 soldados estadounidenses a la línea fronteriza o el descenso de detenciones en los cruces irregulares el pasado enero, casi un 40% menos que en diciembre. Vance también se refirió a la lucha contra los cárteles mexicanos y el tráfico de drogas procedente del vecino del sur, siendo cuestionado sobre la posibilidad de enviar tropas a México. No voy a hacer ningún anuncio sobre ninguna invasión de México hoy. El presidente hablará de estos asuntos cuando lo crea necesario, pero designando a los cárteles como terroristas nos permite desplegar todos los recursos militares de Estados Unidos para poner en marcha un serio refuerzo de la frontera, dijo Vance, que fue preguntado directamente si la administración Trump se planteaba de verdad esa posible entrada de tropas.
No. Next question.
México, presionado por las amenazas arancelarias de Trump, aprobó el envío de 10.000 uniformados a la frontera. Vance, no obstante, defendió que nuestra esperanza es que México se tome este tema seriamente. No queremos tener relaciones negativas con el gobierno mexicano. México, por su parte, ha hecho hincapié en que es el tráfico de armas procedente de Estados Unidos el que debe ser frenado porque fortalece a los cárteles.
Hablemos ahora de China, considerada la fábrica del mundo, que está decidida a no quedarse atrás en medio de la guerra comercial lanzada por el mandatario estadounidense Donald Trump. Pekín anunció que alcanzará su ambiciosa meta de crecimiento del 5% durante las dos sesiones, la cita política más importante en China, que se desarrolla hasta el 11 de marzo. Los detalles con Pablo Larisa.
China enfrenta una creciente incertidumbre internacional, admitió la presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Chen Shanghi, refiriéndose a la naciente guerra comercial lanzada por el mandatario estadounidense Donald Trump. Pero esto no los ha frenado para lanzar la meta de crecimiento del 5% para este año, que en 2024 fue posible gracias al récord de exportaciones de 3,5 billones de dólares. Para 2025, ese dato parece ambicioso de alcanzar con el 20% de aranceles impuesto a productos chinos importados en Estados Unidos. Si Estados Unidos continúa por este camino equivocado, lucharemos hasta el final, decía el ministro de Comercio chino Wang Wentao, cuando su país ya ha respondido a Washington con impuestos de hasta el 15% en productos agrícolas estadounidenses como el cerdo, la soja o el trigo. China sabe que la guerra comercial estadounidense apenas está comenzando, por lo que sus autoridades anunciaron que le apuestan a hacer crecer su demanda interna, aumentando la inversión en el gasto público un 4,4% y bajando las tasas de interés. Otra de las estrategias es elevar los precios en la industria siderúrgica, pues este miércoles anunció que reducirían la producción para remediar el exceso de capacidad, mientras sus ventas masivas de acero barato aplastan la competencia internacional.
Deportes.
Sí, señor. En deportes vamos a hablar de fútbol. Anoche se cerró la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y el gran partido de la jornada dejó una inmensa decepción en París. El PSG, a pesar de haber dominado absolutamente el duelo, perdió 0-1 contra el Liverpool, para el que marcó Elliot en el minuto 87. Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana y estaremos muy atentos. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.